Hola a todos, bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 974 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo en CIESA Podcast en el día de hoy. Recibimos en este estudio a la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, presidenta del Partido Popular en nuestra ciudad, Marta Fernández de Tapias, para repasar diferentes temas de actualidad, como hacemos cada vez que nos visita este estudio. Con Javier Mate vamos a analizar toda la actualidad del Celta y vamos a seguir repasando el Celta de los 90. Ese repaso histórico que tanto se está gustando con Javi Mate aquí cada capítulo de lunes en CIESA Podcast, y llega el replicante Rubén de Marina con esos microcuentos, microrelatos que elabora exclusivamente para CIESA Podcast. Así que con Rubén, con Javi Mate, con Marta Fernández Tapias haremos este capítulo 974 de CIESA Podcast, que nos dé también los mejores consejos. Algo se está quemando. Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa. Estamos en unas fechas espléndidas para celebrar las diferentes cenas de empresas, los encuentros navideños con la familia, con los amigos, con todas las personas cercanas. Y por supuesto, no hay mejor sitio para todo ello que Olargo da Costa.
Es que ya solo entrando por la puerta te llega un olor, Tienen una carta espectacular. Comida casera y de primera calidad en carnes, en pescados, en entrantes, en postres. Es absolutamente, bueno, para ir todos los días, la verdad, porque a Olargo da Costa es para una celebración familiar y es para comer sola un miércoles. Está estupendo. Además, tiene varios espacios, tiene varios salones, tiene la cocina afuera con las brasas, que ves cómo cocinan todo. Primeras calidades, es decir, a Olargo da Costa hay que ir siempre, porque en verano tiene una terraza fantástica, pero es que en invierno ese calorcito de las brasas es maravilloso.
Unas carpas en el exterior, lo tienen absolutamente todo. Además, tienen las mejores vistas a la ciudad de Vigo. Están al lado del pulmón de la ciudad, también como es el Parque de Castrelos. El mejor trato, la mejor compañía, la mejor comida. Y para celebrar estas fechas que se acercan, por supuesto, tenemos muy clara cuál es nuestra elección. Olargo da Costa.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
Agora todos os buses conducen a Vigo, a nova estación intermodal, conectando en transporte público con todas as poboacións da contorna, con Galicia e co resto de España. Dende o 17 de decembro, en servizo, a nova estación de autobuses intermodal no centro de Vigo. Un proxecto da Xunta de Galicia feito realidade. Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é de alta calidade. Usámola todos os días con responsabilidade na casa, no ocio, na vida, no funcionamento das pequenas e grandes empresas. A calquera hora. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Este ano santo xacobeo camiña a Galicia. Esperamos ten unha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Ahora todos los buses conducen a Vigo, a nova estación intermodal, conectando en transporte público con todas las poboaciones da contorna, con Galicia e co resto de España. Dende o 17 de decembro en servizo a nova estación de autobuses intermodal no centro de Vigo. Un proxecto da Xunta de Galicia feito realidade. Xunta de Galicia.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é de alta calidade. Usámola todos os días con responsabilidade na casa, no ocio, na vida, no funcionamento das pequenas e grandes empresas. A calquera hora. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Pocas que pienso en ti, hay algo retorcido de esta alegre impunidad. Hay noches proclives a las averías que pienso en ti, el pensamiento circular con la cabeza vacía. Hay noches que todo es una porquería. Pienso en ti, en el deseo, en la bendita oscuridad. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas.
Pues vamos con este capítulo 974 de CIESA Podcast y recibimos en este estudio, como viene siendo habitual cada mes, para repasar diferentes temas de actualidad. Y en una semana muy importante, porque tenemos la inauguración de la estación intermodal, pero hay que hablar de otros muchos temas, a la delegada de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad, presidenta del Partido Popular en Vigo, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Pues estamos ante una semana importante, porque este próximo sábado por fin se puede inaugurar ya la estación de autobús, la estación intermodal, que lleva bastante tiempo finalizada, pero la inauguración oficial tendrá lugar este próximo sábado.
Es la primera vez que no podemos coger una pregunta de entrevistas anteriores y pegarla aquí
en los cuatro o cinco últimos meses.
Con la misma respuesta.
Podíamos hacer un copia y pega, que no pasaba nada, pero esta vez sí que habrá respuesta distinta.
Esperemos que sí. De todas maneras, es una semana muy importante porque, bueno, empezamos con Joan Ferreiro, porque es una semana importante que sale el primer single del nuevo disco.
Por fin,
en el alambre, es el primer
single. ¿Has podido escuchar algo del nuevo disco?
No. Estoy esperando al viernes para poder escuchar ese single. O sea, que sí, es una semana importante, que por supuesto no quiero quitar importancia en absoluto. La estación intermodal, pero bueno.
¿Qué nos dijo Iván? Que en marzo salía el disco, febrero, marzo.
Sí, no dijo fecha concreta, sí. Pero sí se refirió a principios de 2023, primer trimestre.
A ver si lo tenemos antes del primer trimestre.
A primer trimestre.
Antes de que acabe el primer trimestre.
Yo creo que nos dijo un mes.
No, me quedé yo con mes.
Bueno, no sé, me pondré.
Yo no digo
el
nada.
Caso, el caso es que ya no falta nada.
El viernes
espera, a lo mejor estoy confundiendo una conversación privada con una pública.
Bueno, pues déjalo. El viernes tenemos el single en el alambre, que vamos a disfrutar todos. Y también es una semana importante, por supuesto que sí, porque efectivamente este sábado ponemos en marcha la estación.
¿A qué hora?
Por fin. Pues a las 12 de la noche del sábado ya estará en funcionamiento de la estación intermodal. Y esperemos que no haya ningún problema. La verdad es que nos ha costado mucho trabajo. Llevamos desde el mes de junio con esa estación finalizada, terminada, con toda el área metropolitana pendiente de cuándo esos autobuses pueden llegar ya al centro de nuestra ciudad. Y parece ser, porque es verdad que no hemos recibido ninguna confirmación oficial por parte del Concello, a pesar de haberle requerido en numerosas ocasiones que nos contestase si esos accesos iban a estar disponibles, si tenían ya las autorizaciones, que en un principio dijeron que no tenían que pedir, pero efectivamente tenían que pedir al Ministerio. Parece ser que todo está más o menos en orden, por eso convocamos una comisión de seguimiento para que nos informasen y esperemos que no tengamos ninguna traba más para poder poner en funcionamiento esa estación el día 17. Dejamos unos días de margen porque como hoy se abría el túnel de Lepanto, pues precisamente pues para evitar que hubiese cualquier problema, por si acaso no estaban todas las autorizaciones por parte del concello, pues dejamos unos días para hacerlo. Y yo creo que va a cambiar, ¿no?, absolutamente lo que es la movilidad en el área metropolitana. No tiene nada que ver llegar a la estación de Urzaiz con esa intermodalidad y tardar apenas unos minutos en poder coger un tren que todo el desplazamiento que había que hacer desde la antigua estación de autobuses. Por lo tanto, una muy buena noticia para Vigo y para toda el área metropolitana.
Este sábado a las 12 de la noche se abre la estación intermodal, la estación de autobuses, pero el túnel de Lepanto, que se inaugura efectivamente este lunes, estará cerrado aproximadamente un mes entre febrero y marzo. Quiero pensar que habrá soluciones para que siga funcionando la estación de autobuses, que no habrá que cerrarla durante ese mes.
Hombre, cuando uno hace una obra en su calle y el garaje está afectado, le dan una solución. Entonces esperemos que si eso va a ser así y van a cerrarlo y van a cerrar los accesos, que no sabemos tampoco muy bien cómo va a ser, pues nos tendrán que dar una solución. Nosotros estamos prestando un servicio público, somos unos usuarios como otro cualquiera, y lo que tendrán es que darnos una solución para que la estación pueda ir seguir funcionando perfectamente y sin ningún problema. Eso, vamos, es absolutamente claro, ¿no?
Importante quien tenga que coger un autobús durante el próximo fin de semana, que no se equivoque, que no vaya a la otra. Esto hay que recalcarlo mucho durante la semana.
Sí, para eso hay unas cuñas magníficas que están sonando aquí en CIES y en otros medios, y tenéis un banner ahí puesto en la web que os va a recordar durante toda la semana que el día 17 el que se vaya a la antigua estación.
Sí, sí, o sea, no son algunos buses, son todos.
Va a tener que ir directamente a la nueva.
Y al final, bueno, todos los autobuses llegan a Vigo.
Efectivamente.
Y ahora esa conexión estupenda para coger el tren, que es mucho más práctico, la verdad. Pero ya que hablábamos de soluciones y de tráfico, Marta, tenemos que preguntarte por la Navidad de Vigo, porque lo de este pasado fin de semana ha sido un poco caos.
Sí, no está dimensionado esto. Efectivamente, sí, yo lo he dicho muchas veces ya, me quieren calificarme como el Grinch de la Navidad y nada más lejos de la realidad. A mí me encanta la Navidad, me encantan las luces, son un éxito absoluto, pero hay que planificarlo bien. Lo que no puede ser es el caos que vivimos, ya no este fin de semana, que vivimos continuamente, pero ya lo de los coches aparcados en el túnel de Beira-Mar a mí me parece apocalíptico. O sea, no puede ser. No puede ser que pase esto. Niños, madres con niños con carritos subiendo y bajando por el túnel. La gente desquiciada, porque es verdad que la gente está desquiciada. Porque no puedes
llegar a tu casa, claro, te desquicias.
No. Y es lógico, yo lo entiendo. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar en todo. Todo en exceso no es bueno. Todo en exceso no es bueno. Y a lo mejor no hace falta 3 meses con este caos, porque si la gente dice, bueno, es un tiempo reducido en el que tenemos que, bueno, hacer un sacrificio por el bien de la ciudad, porque es bueno para la ciudad, porque viene mucha gente a visitarnos, vale. Pero cuando ya le das una perspectiva de que tienen que estar 3 meses en esta situación, pues ya es complicado. Y luego, que lo más importante, planificar bien. Está claro que no está bien hecho para los vecinos de Vigo muchas cosas, y el tráfico es una de ellas, ¿no? Y el tráfico, si ya es caótico de por sí en nuestra ciudad general, porque no hay un plan de movilidad, porque no hay un plan de tráfico bien definido, en estas fechas es una absoluta locura. Pero yo el otro día, desde la Plaza de Compostela hasta el Corte Inglés, tardas 45 minutos, es que no puede ser. Y no solo la gente que vive en el centro, la gente que trabaja en el centro, hay muchísima gente que viene todos los días a trabajar al centro de Vigo y que se está encontrando en esta situación. Por lo tanto, yo creo que planificar es fundamental y que nadie lo pase mal por la Navidad. Yo siempre lo digo, yo creo que nadie debía pasarlo mal por la Navidad, y estamos viendo que está pasando, ¿no? Que hay veces esta ciudad se vuelve un caos y no hay necesidad. Yo creo que no hay necesidad de que esto sea así. Por lo tanto, lo que hay es que mejorar la Navidad, mejorar la planificación para que siga siendo el éxito que es, sigamos recibiendo a muchísimos visitantes, que es verdad que es que dejan pues unos niveles de gasto en la hostelería buenísimos, un nivel de ocupación de los hoteles buenísimo, todo eso está muy bien, pero bien planificado, bien dimensionado y sin molestar a nadie, sobre todo.
Pero confirmas que te gusta la Navidad.
Sí, por supuesto, me encanta la Navidad, la disfruto muchísimo y no sé por qué tiene el candidato del Partido Socialista a nuestra ciudad, que es como ahora le gusta calificarme a mí, yo le califico igual, es el candidato del PSOE a nuestra ciudad, está empeñado en que a mí no me gusta la Navidad. A mí me encanta, yo tengo árbol de Navidad en mi casa, él creo que no.
Además vienen tus hijos en Navidad y tal, estarás contenta.
Sí, sí, ahora han estado por aquí, se han ido, vuelven.
Muy bien, por lo tanto ahí está. Confirma Marta Fernández Tapias que le gusta la Navidad. Se ha adjudicado estos días el contrato de la redacción de proyecto para construir 39 viviendas de promoción pública en Navia. Esto es muy importante, siempre lo reiteramos, la vivienda pública, la necesidad de vivienda pública, y aquí se cerraba esta adjudicación la semana pasada.
Sí, en Vigo es en la ciudad de Galicia que más necesidad hay de vivienda pública. Sin duda, nosotros lo que hacemos en cuanto podemos, sabéis que queremos hacer 1.600 viviendas en Navia. Estamos esperando que nos acaben de urbanizar, nos den el proyecto de urbanización aprobado por parte del concello, y mientras tanto pues vamos acelerando lo que podemos, y lo que podemos es pues hacer el proyecto de estas 39 viviendas que hace directamente el IGUS, el Instituto Gallego de la Vivienda de Suelo, y avanzar en ello. Yo creo que la colaboración en todo es muy importante, pero en estas cosas más, ¿no? Y estamos teniendo muchas trabas para seguir construyendo vivienda de promoción pública en nuestra ciudad por la falta de colaboración. Nos pasa en Navia, nos pasa en el Casco Bello, que seguimos con los presupuestos sin aprobar, y por lo tanto no vamos a poder seguir comprando inmuebles para rehabilitar, y por lo tanto no vamos a poder ofertar vivienda de promoción pública. Y somos la única administración que hacemos vivienda de promoción pública en nuestra ciudad, porque a pesar de muchos anuncios de muchos años diciendo que se va a hacer mucha vivienda de promoción por parte del concello, pues no se ha hecho todavía ninguna, ¿no? Por lo tanto, ya que no la hacen, que colaboren para que nosotros la podamos hacer.
Otra de las cosas que se ha presentado en los últimos días es el plan de acción hasta 2025 en el ámbito de la ETEA, que va a empezar por una cafetería y por unos aseos. Esto yo digo por fin.
Sí, efectivamente. Yo, la verdad que con la ETEA he tenido un empeño especial.
Es que es una zona increíble, es una joya para que esté así.
Es que es una joya que tenemos, y que además una gran desconocida también por parte de todos los vigueses, quizás por la situación en la que está, ¿no? Y ahí tenemos varios proyectos muy importantes, como es el proyecto de urbanización de la Plaza de Armas y lo que supone eso en viales, en saneamiento para poder hacer la residencia de mayores. Todo eso es muy necesario. Lo tenemos presupuestado, tenemos el proyecto, pero como siempre, pues nos falta que nos pongan a disposición los terrenos para poder ejecutarlo. Simplemente es poner a disposición, no nos tienen que ceder nada por parte del concello, ponen a disposición, nosotros lo arreglamos, nos gastamos 15 millones de euros, dejamos la Plaza de Armas en condiciones, hacemos todas las instalaciones necesarias para que la ETEA pueda desarrollarse, y se lo devolvemos al concello. Bueno, pues yo me imagino que hasta el mes de marzo va a ser complicado que nos pongan a disposición estos terrenos, pero mientras tanto, en la zona que sí, que nosotros tenemos competencia para actuar, pues lo que hicimos fue eso. Yo me reuní con los vecinos, escuché a los vecinos y escuché sus demandas, y es verdad que los cuartos de baño nos llevan pidiendo mucho tiempo y son muy necesarios. Por lo tanto, bueno, pues decidimos que había que hacerlos, y yo, como siempre digo, que soy más la delegada de Vigo en la Xunta, que era de la Xunta en Vigo, pues me empeñé mucho en Santiago en que esto tenía que hacerse, y en enero empezamos las obras de los cuartos de baño, ¿no? Y esos cuartos de baño estarán ya listos para el mes de marzo, abril, ya estarán terminados. Y luego hemos hecho también un proyecto para hacer, donde era la antigua panadería, una cafetería, y que ahora estamos estudiando si lo hace, bueno, cómo será la concesión, ¿no? Porque claro, también hay que ver si ahora compensa que sea durante todo el año, que sea solo unos meses, en función de cómo vaya desarrollándose la ETEA. Pero bueno, es un pasito más para que la ETEA sea, pues eso, un sitio de disfrute de verdad, un sitio en condiciones. Y también yo creo que es una cosa muy importante que vamos a hacer, es centralizar todo lo que son los servicios de jardinería, de mantenimiento, de seguridad, dentro de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, todo eso se va a notar, que va a estar muchísimo mejor cuidado, muchísimo mejor atendido, y poco a poco, pues devolviendo a todos los vigueses esa zona de Vigo tan, tan impresionante.
Es que además, yo me acuerdo de ir de niña, y volví hace unos meses, después de muchísimos años, y claro, es que esté así.
Sí, es una auténtica pena. Sí. Y hay una serie hace poco que se grabó allí, que salió, que es espectacular. Lo ves ahí y dices, qué sitio tan espectacular, ¿no? Pues sí, hay que recuperarlo y tenemos que disfrutarlo.
Estamos cerrando el año, es hora de hacer también un poco balance de este 2022, además de grandes infraestructuras que han llegado de la mano de la Xunta, porque ahora estábamos hablando de la estación intermodal, pero se ha inaugurado hace apenas unos meses la Ciudad de la Justicia, cuyo traslado va a finalizar en el primer trimestre de 2023. Estamos hablando de otra gran obra mayúscula, pero también ha sido el año, está a punto de cerrarse, del Xacobeo, de cerrar el Xacobeo 21-22, que nos ha traído cantidad de actividad cultural, muchos conciertos, pero actividad cultural a mayores a lo largo de estos meses en la ciudad. Yo me imagino que en ese aspecto también tiene que estar la delegada de la Xunta muy satisfecha de cómo ha ido este año, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido un año en el que la Xunta lo ha dado todo en Vigo. Yo creo que tenemos que estar muy satisfechos. Y es verdad, grandes infraestructuras, esa gran infraestructura que es la infraestructura de la década, yo creo que es la Ciudad de la Justicia, que ya está en funcionamiento y en pleno funcionamiento además. Y además de todas esas infraestructuras tan importantes, efectivamente, el Xacobeo nos ha dejado muchísimas actividades. Los mejores conciertos de este año han sido los del Xacobeo, sin ninguna duda. Hemos recuperado los conciertos en Balaídos después de tantísimos años. Lo dijimos, nadie nos creía y lo hicimos, con lo cual más satisfecha todavía. En los conciertos que hemos hecho en el puerto también han sido un éxito rotundo. Hemos tenido pues C. Tangana, que la verdad que superó todas las expectativas. Quevedo, que también fue un punto importante. Y luego, bueno, el Festival de Latitudes, que fue impresionante. Yo creo que música que hacía muchos años que no se tocaba en esta ciudad, música internacional, de un nivel pues que eso que hacía, bueno, pues no sé cuántos años, pero muchos que no podíamos disfrutar en Vigo, y yo creo que el balance no puede ser más que positivo, y empezar a trabajar ya para el siguiente Xacobeo, que está ahí, que es el 27.
Pero antes del 27 habrá que traer algún concierto.
Ya. Hombre, sí, sí, estoy hablando de Año Santo. Yo creo que, ya, yo lo decía el otro día en Santiago, bueno, ahora esto ya tiene que quedarse institucionalizado, claro. que la Xunta de Galicia tiene que tener conciertos de nivel en nuestra ciudad, sin duda, y a eso lo seguiré peleando.
Totalmente. De cara a lo más inmediato, al 2023 que comienza, expectativas, que además es un año muy importante.
Sí, bueno, es un año electoral, y los años electorales pues ya sabemos cómo son, ¿no? Yo lo que creo que lo que tenemos es que un poco serenarnos todos, ¿eh? que aquí lo importante son los ciudadanos y lo mejor para nuestra ciudad, y en eso es en lo que tenemos que pelear todos juntos, ¿no? No solo son las elecciones en municipales. Esperemos que haya más, y cuanto antes, porque es una necesidad. La situación en la que está ahora mismo España no tiene otra salida que unas elecciones generales también, ¿no? Y esto creo que es un clamor. Es un clamor porque además lo vemos cada día, ¿no? Se están utilizando por parte del Gobierno Central las instituciones de una manera que no se puede consentir, no se puede estar legislando para unos pocos, efectivamente, con ese delito, con esa modificación que quieren hacer ahora del delito de malversación. Lo que pone en evidencia es lo rufián que efectivamente Sánchez, esto no puede ser. Por lo tanto, yo creo que va a ser un año en el que hay que dar un cambio. El programa y el proyecto del Partido Socialista está absolutamente acabado, y está acabado en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos, si no hay elecciones antes, en las elecciones municipales, pues tendrán que demostrar que el sistema que está haciendo el Partido Socialista ahora mismo no funciona, y que hay que cambiar las cosas y verlo todo ya en positivo. Hace falta un cambio de ciclo, y en esta ciudad también. Y vamos a trabajar porque haya menos confrontación, porque haya más diálogo, porque al final con eso es con lo que vamos a beneficiar a todos los ciudadanos. Y efectivamente es un año electoral, pero es un año en el que hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, y va a ser un año duro, lo dijimos también y desde la Xunta de Galicia, un año que va a estar centrado en las personas y en las ayudas a las personas, que va a ser lo que más lo van a necesitar, porque es verdad que las perspectivas son de un año que va a ser complicado.
Vienen unos meses complicados, vienen unos meses también entretenidos políticamente, así que...
Sí, hay que tomárselo con humor y divertirse un poco.
Hay que tomárselo con humor, efectivamente. Y aquí seguirá visitándonos a Marta Fernández Tapias y seguiremos repasando todos los temas de actualidad. Por cierto, que es muy futbolera Marta y muy del Celta, al final el no llevar a Yaguaspas tiene estas cosas.
Hombre, estaba claro.
Bueno, el no llevar a Yaguaspas y el jugar a 800.000 toques en campo propio, es decir, pero bueno.
Pero lo peor fue... en ese partido con Marruecos, que jugasen con la camiseta celeste sin aspas. Yo a mí eso me llegó al alma, pero bueno.
Algo tiene Luis Enrique contra el Celta, ¿eh?
Sí, algo tiene Luis Enrique, algo le pasa.
Aquella etapa que él habla muy bien de ella y tal, pero algo tiene.
Algo pasa. Si yo antes de que empezase el Mundial, no sé, con un compañero vuestro hablaba, digo, tenemos que pensar bien qué es lo que ha pasado en Vigo, porque no es solo aspas, es que...
El Celta dice que nada, él dice que nada, pero...
Él dice que tiene allá con el Fantasy.
Ah, bueno, eso lo enseñó directamente en el Twitch. Sí. Fue lo que mejor hizo durante este Mundial. Es decir,
la
gestión del Fantasy.
El estar en... el enrolarse en Twitch.
En el día de hoy va a hablar con Ibai.
Con Ibai.
Sí. Pues a ver, ahora ya con ganas de que llegue el día 30...
¿Te vas a hacer cuenta de Twitch?
¿Eh? Igual sí. Pues a ver si llega ya el día 30 y podemos finalizar el año con un buen resultado contra el Sevilla y empezar a remontar.
No sé si hablaremos de aquí al próximo día 31 públicamente, pero si no es así, que tengas una muy feliz Navidad, un feliz año 2023 y aquí nos seguiremos reencontrando.
Igualmente a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Marta Fernández Tapia, delegada del Asunto de Galicia en nuestra ciudad y presidenta del Partido Popular en la ciudad de Vigo, abriendo este capítulo 974 de CIESA Podcast.
Hay algo sobrenatural en tu manera de bailar. Hay veces... muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti, hay algo retorcido.
En CIESA Podcast siempre os traemos los mejores consejos y es que llega a El Corte Inglés la venta privada con descuentos de hasta el 30% en moda, zapatería, lencería y deportes. Hasta este lunes día 12 y solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés, unos descuentos irrepetibles de hasta el 30% en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar, cultura, ocio, juguetes. También habrá un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos, donde se podrán encontrar ofertas únicas. Los clientes que aún no dispongáis de la tarjeta de compra del Corte Inglés podéis tramitar su alta de forma gratuita en el servicio de atención al cliente de los centros de la compañía a través de la web o en la app de financiera El Corte Inglés. Así que hay que aprovechar esta oportunidad en la venta privada con descuentos de hasta el 30% hasta este lunes, día 12, en El Corte Inglés.
Agora todos os buses conducen a Vigo, a nova estación intermodal, conectando en transporte público con todas as poboacións da contorna, con Galicia e co resto de España. Dende o 17 de decembro, en servizo, a nova estación de autobuses intermodal no centro de Vigo. Un proxecto da Xunta de Galicia feito realidade. Xunta de Galicia.
Este ano santo Xacobeo camiña a Galicia. Esperamos ten unha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é de alta calidade. Usámola todos os días con responsabilidade na casa, no ocio, na vida, no funcionamento das pequenas e grandes empresas. A calquera hora. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Agora todos os buses conducen a Vigo, a nova estación intermodal, conectando en transporte público con todas as poboacións da contorna, con Galicia e co resto de España. Dende o 17 de decembro, en servizo, a nova estación de autobuses intermodal no centro de Vigo. Un proxecto da Xunta de Galicia feito realidade. Xunta de Galicia.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor.
Venga, pues vamos a hablar del Celta, analizarlo y hablar también del Celta a los 90. Vamos a cerrar esa década y hablaremos la semana que viene del Eurocelta con Javi, con Javier Mate. Todas las semanas, bueno, pues siempre lo decimos, ¿no? Es lo que siempre nos pedís, requerís, lo que tanto escucháis, pero además está teniendo un éxito espectacular todo lo que nos está contando en torno al Celta de los 80 y ahora del Celta de los 90, la forma de repasar la historia. Ya que otro no la repasa, nosotros estamos repasando la historia del Celta y más que lo haremos durante el próximo año, ya que es el centenario del Celta. Ahora le preguntamos por alguna cosilla de actualidad y nos centramos en ese Celta de los 90, pero le decía a micrófono cerrado a Javier Mate, que me ha acordado mucho de él, viendo partidos del Mundial. Pero vamos a saludarlo en primer lugar. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Pues después de oír a Camilo VI, pues me he rejuvenecido. Me habéis dejado hoy.
Javier Mate, que era un niño cuando Camilo VI cantaba. Digo que me he acordado de ti porque Javi es un avanzado a su tiempo, es decir, en la forma de ver el fútbol, de entenderlo. Y Javi lleva diciendo muchas cosas, que esto del tiki-taka, del tocar, marear la perdiz en el medio campo y tal, que no íbamos hacia ningún lado. Y se está demostrando en el Mundial. Los equipos que siguen, pocos, España entre ellos, jugando a eso, están todos en casa. Y los que juegan ya a otra cosa, porque el fútbol ya va por otro lado desde hace tiempo, son los que continúan a día de hoy en el Mundial, Javi.
Pues sí, la verdad es que uno está ilusionado cuando sale una cita como es el Mundial, porque bueno, pues joder, pues es atractivo, ves los nuevos jugadores, los jugadores emergentes, es un escaparate de unas dimensiones terribles, pero sinceramente este año, entre que eran unas fechas extrañas, entre que el juego de tu selección no te entusiasma, entre que se celebra en un país que... no voy a entrar en charcos, pero ronda un poco lo lícito y ilícito, porque a la vista está de que están saliendo ahora por los diversos escándalos de que si han sobornado al de la Federación de Burundi o al de otro no sé dónde para quedarse con los votos. Pues la verdad es que no me había enamorado, pero tengo que hacer una confesión que es terrible. Creo que no he sido capaz de ver 90 minutos de un partido. He visto el Inglaterra-Francia porque me pareció que tenía algunas otras connotaciones, y los otros, pues claro, los sigues porque te apetece ver, pero vi también el España-Marruecos en su totalidad, que es mucha totalidad porque tuvimos prórroga y de todo, y circo luego, pero no me enamora. Siempre digo lo mismo. Recuerdo mi infancia cuando se iba a disputar el Mundial y era algo terrible. Un mes antes ya estaba hablando con el del bar, que era el único televisor que teníamos en el barrio, para que si le tenía que recoger las mesas pero que me dejara ver alguno de los partidos y tal, pues lo hacía. Eso es lo que me costaba ver un partido del Mundial. Con qué ilusión, con qué veías a jugadores que luego pues fueron estrellas o que en su momento ya habías oído hablar de de ellos. Y recuerdo mi niñez con un portero en Inglaterra que se llamaba Gordon Banks, con el Bobby Charlton, con cantidad de jugadores, evidentemente con Pelé, y luego con los que he tenido el placer de jugar, con muchos de ellos, ¿no? Y qué ilusión te hacía. Y ahora la verdad es que me cuesta seguir todo el Mundial, evidentemente, pues lees las noticias, estás informado, pero joder, me cuesta ver porque es una simplificación y es una... No lo debería decir yo, pero es que me sales. Es que siempre la tienen los centrales o el portero, y eso me mata, porque no me transmite ese ida y vuelta, esa duda de qué es lo que va a suceder. Todo lo remitimos encima a odio. Ahora, el que pierde sigue teniendo la culpa, o el árbitro, o el calor, o las circunstancias, o la fortuna. O sea, no es absolutamente todo lo que pasa en el fútbol es ajeno a todo lo que hacen, juegan, luchan, a todo lo que hacen los equipos. Y eso, pues, me parece que ya hemos abusado mucho de ello. Yo creo que cualquier aficionado, pues, tiene el riesgo de decir, joder, si siempre tiene la culpa la suerte o el árbitro, pues estamos como siempre. Y está siendo una pequeña decepción, porque cuando llegaron los octavos de final dices, bueno, se acabaron las mentiras, ahora todo el mundo tiene que ir a por los partidos, pero no es verdad. Si hay que ir a la prórroga, se va, y luego decimos que en los penaltis, pues la diosa Fortuna dictó sentencia. Bueno, pues no sé, a lo mejor es que estoy demasiado anticuado, pero me encanta ver algunas alternativas, me encanta el fútbol que te sorprende constantemente, y ahora es como muy previsible, o por lo menos yo lo estoy viéndolo y digo, y ahora lateral, y ahora central, y ahora otro central, y ahora el portero, y en el momento que se estira al contrario y te viene a apretar un poco arriba o despliega un poco líneas, no eres capaz tampoco de superarlas, pero entonces, ¿para qué lo haces? La mitad de los goles se producen como consecuencia de errores defensivos. Y entonces la verdad hace que pierda esa magia, evidentemente. Pues estoy deseando de ver a Mbappé, a Griezmann, a Neymar, a Messi, a todas las estrellas del fútbol, y algunos que no tienen tanto nombre, pero que demuestran mucho más. Hay un calvo en Marruecos que me tiene enamorado, y bueno, pues, pero me gustaría que me enamoraran algunos más, la verdad.
Pese al desencanto, Matu, con este Mundial, o a la distancia, que en comparación con otros Mundiales está siguiendo un poco todo, y pese al juego que ves en los partidos y demás, sorpresas como la de Marruecos o el avance en fase de grupos de Senegal, esas alegrías que se han llevado ciertos equipos, ¿se te contagian o ya no tampoco?
Sí, hombre, no, nadie puede vivir ajena a eso. A mí, ahora mismo... Se decía, nosotros en el Coruso tenemos un jugador, que es Youssef, y procuro tener buena convivencia con todos, pero con él también, y me meto mucho con él, ¿no? A mí me alegró el otro día, no tengo nada en contra de nadie, pero me alegró que pasara a Marruecos porque, joder, hoy es de dónde, cómo es la procedencia. Si supiéramos la vida de... Estoy seguro que la mitad en unas se han desarrollado y criado en unas carencias terribles. Y luego, por otro lado, pues, joder, es que tengo dos amigos en Marruecos, curiosamente, en el cuerpo técnico, ¿no? Y dos amigos, además, con los que he whatsappeado durante el Mundial, ¿no? Que, por cierto, pues mira, que todo el mundo está orgulloso. Hoy leía unas cifras de los representantes de jugadores que tenemos en España. Joder, pues Vigo tiene hoy dos miembros del cuerpo técnico, y no son precisamente livianos, sino que tienen su peso, pesos pesados, en la selección de Marruecos, y son de Vigo, ¿no? Y, joder, pues es una satisfacción que dos amigos míos estén en el cuerpo técnico de Marruecos y que estén triunfando. ¿Y por qué me alegra? Pues un poco por eso, porque me parece el reconocimiento. Marruecos, estoy convencido que sabe que no tiene las virtudes que probablemente tengan otros, probablemente no tengan las individualidades, en principio, que tienen otros, pero saben de sus carencias. Y el fútbol será grande y seguirá llenando estadios mientras David siga teniendo posibilidad de vencer a Goliat. Goliat, evidentemente, siempre va en un altísimo porcentaje va a ganar. Pero el fútbol tiene que tener eso. Porque así me lo enseñaron, así me educaron y así además me gustaría transmitirlo. En el fútbol es de las pocas cosas en la vida que, siendo un poquito peor, teniendo menos posibilidades, el juego, las normas, lo que hay que hacer, la técnica, la táctica, la predisposición, te da siempre una posibilidad. ¿Te da pocas balas? Sí. Pero si la sabes aprovechar, pues probablemente tengas una posibilidad. Y esa es la posibilidad que está explotando. Pero si no proponen nada, no juegan nada. El otro día contra España quisieron salir con cuatro pelotas largas y las echaron fuera directamente. Joder, es que estamos hablando de un equipo que tiene sus limitaciones. Bien, pues sabiendo sus limitaciones, sabe que tiene que jugar a otra cosa. Sabe que tiene que ser solidario. O sea, sabe que tiene que defender. Sabe, a lo mejor son valores que están en desuso. A lo mejor son valores que ya están un poco perdidos. Pero como esto es cíclico, ha de volver. Y entonces, claro, eso por un lado. Y luego por otro lado, sin entrar en temas políticos y tal, ni sociales, de los que tampoco entiendo, joder, pues luego ves ahí que la colonia marroquí en Barcelona, pues joder, que todos hemos sentido orgullo de Onoso, como decís aquí, pero claro, cuando estás fuera, cuando eres un emigrante, pues eso se reaviva mucho más y probablemente habrá pocos países que tengan tanta inmigración como tiene Marruecos. Entonces, el hacerle sentirse orgullosos a esos, pues me parece grande que lo despierten unos jugadores. Me gustaría que lo despertaran otras cosas, pues no sé, la solidaridad, pero como a veces la sociedad también necesitamos de esas pequeñas alegrías, pues que sirva como pequeña alegría y homenaje a ese pueblo, ¿no?
De esas dos personas de las que hablaba Javi, con una yo mantengo también muy buena relación desde hace tiempo, desde su estancia en el Celta, que es Edu Domínguez, preparador físico del Celta durante muchos años, muchísimos años, y al cual conoce muy bien y tiene relación de amistad. Javier Matei también me whatsappeado durante este Mundial y ojalá le vaya muy bien a Marruecos, que ya le está yendo espléndidamente, y cuando finalice el Mundial aquí lo invitaremos para que venga a compartir esa experiencia con nosotros. Del Celta, una pregunta, ya nos metemos en el Celta de los 90, Javi. Digo, una pregunta de actualidad. El Celta había programado, o nos había dicho, que iba a realizar una concentración en Inglaterra, gira por Inglaterra. Bueno, esto se ha quedado en un partido mañana, martes, ante el Brentford, en la Ciudad Deportiva del Brentford. Eso es lo que va a jugar el Celta en Inglaterra. No hay ni gira, ni concentración, ni por lo menos a día de hoy, nada más. Ha jugado dos partidos amistosos, uno en la Ciudad Deportiva de Moss ante el Vizela, a puerta cerrada, y otro a puerta abierta ante el Boavista, también la pasada semana. Lo que yo he visto en esos amistosos, pues es un poco más de lo mismo. Es decir, que me imagino que hay mucho trabajo detrás y lo importante es llegar al día 22 ante el Guernica en Copa y lo gordo el día 30 en Embalaídos ante el Sevilla. Pero en estas pruebas, en estos partidos, en estos amistosos, en este trabajo de pretemporada de otoño, no estoy viendo grandes cambios con respecto a lo que habíamos visto con el Celta de Coudet.
Pues lo estoy siguiendo, la verdad, bastante, porque la verdad, pues ofrecen algunas noticias, ¿no? Sobre todo algunas declaraciones del entrenador, que está testando un poquito lo que tiene, que los test son buenos, que le va a sacar muchas conclusiones, que tienen detectado lo que deben y lo que no deben hacer. Si es así, me doy con un canto en los dientes, aunque no se haga lo programado, aunque no sea lo ideal. Porque esto es para lo que debería servir esto, ¿no? Es decir, bueno, pues ha llegado y seguiremos mejorando. No, vamos a ver una cosa, Carvalho. De momento no has mejorado nada. De momento no has mejorado nada. Pero es verdad que tenías el tiempo que tenías, que era muy poco, por una decisión que se tomó un pelín a destiempo, pero no vamos a entrar otra vez en eso porque es un bucle. Y ahora hay una gran posibilidad de trabajar con casi la totalidad de los jugadores, porque ya veo que los internacionales, que por cierto habrán venido frescos, pues están a su disposición y es un punto más para poder cohesionar todo aquello que quieras. Si encima estás sacando las conclusiones de lo que es conveniente y lo que no es conveniente, pues estaremos aprovechando el tiempo. Pero me da igual que empatemos un día, que ganemos otro y le demos cierta importancia. que meta el gol, dice, no, es que es muy importante porque el gol que metieron les hace coger confianza. No, vamos a ver una cosa, que conozco a muchos máximos goleadores de torneos amistosos y de pretemporadas, que luego no es así. Esto es verdad que nos permite trabajar, pues, probablemente mejor que al Sevilla, que es nuestro próximo rival, porque tenemos más, menos internacionales, probablemente mejor que a otros equipos. Bueno, pues vamos a ver si lo aprovechamos. Que no han salido todos los partidos que queríamos, que lo que se dijo de una pretemporada se va a quedar. Bueno, si de alguna manera están aprovechando el tiempo y en Mos, pese al clima que tenemos hoy, o clima no, pero tiempo ventoso, lluvioso y no precisamente las mejores circunstancias para entrenar, pero en Mos se debe entrenar también fenomenal y tampoco hay ningún problema si de verdad está rectificando eso. ¿Qué es lo que pasa? Que paralelamente se está diciendo que estamos de acuerdo y que sabemos que tenemos que convivir, que hay una plantilla corta, que seguimos insistiendo un poco en eso, porque es el discurso de la patronal. Y yo creo que es facilitar un poco la patronal eso. Yo creo que hay que exigir un poco, porque cuando no ganes, te van a echar. Y si no tienes balas para disparar, no vas a ser mortífero. Entonces, a mí me parece que hay como mucha... Estamos como muy contemplativos ante eso. Ah, pues no, tenemos una plantilla corta, pues muy corta. No, cuidado, que la que se avecina puede ser peligrosa. Yo personalmente no tengo miedo, porque creo que con los jugadores que tiene y con la actual plantilla, pues no deberíamos pasar problemas. Pero lo cierto es que estamos donde estamos y de momento somos lo que somos. Y a mí me da que esa contemplación de decir, pues asumimos que esto es así, yo creo que eso es un poco peligroso, porque no me quiero ver pasar un par de rondas de copa y no me quiero ver un par de lesiones o una expulsión, y con lo que nos encontramos otra vez, que es un panorama que empezaría a ser muy peligroso si los resultados no se dan. Entonces a mí estoy muy contento con el discurso que se da, por un lado, de que detectamos los errores que cometemos y que estamos en fases de solución, que eso son palabras, pero por lo menos existe esa predisposición. Pero lo otro, pues me sigue pareciendo que es como decir, bueno, pues ya está, y luego, pues si viene alguno, pues bien. No, es que convendría tener alguna bala en la recámara, si no... Bueno, estoy haciendo mucho símil hoy armamentístico, tampoco es eso, no estoy muy belicoso hoy, pero... que aprovechen estos días, que son muy buenos para trabajar para el equipo.
Totalmente. Y para cerrar el Celta a los 90, aunque la semana que viene hablaremos del Euro Celta, que arranca a finales de los 90, la semana pasada nos hablaste de la transformación de los clubes en sociedad anónima deportiva, lo que supuso también la entrada de las televisiones, privadas. Y yo creo que hay dos temas importantes en esa década de los 90 para que podamos hablar contigo. Y te los suelto así los dos y tú nos hablas de ello. Por orden cronológico, la final de Copa del año 94, del 20 de abril del 94, en el Vicente Calderón, la del penalti de Alejo, nos separó un penalti de ganar nuestro primer título. Y un año después, el 1 de agosto del año 95, la crisis de los avales. Para quien no lo sepa, el Celta se levantó una mañana en Primera División y por unos avales que no se presentaron, etcétera, etcétera, por la tarde era equipo de Segunda B, hubo que montar la de Dios, manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera, José María García interviniendo e intentando arreglarlo todo, y el Celta volvió a Primera División, como el Sevilla, a las dos semanas, y hubo una liga de 22 equipos en vez de 20. Son dos episodios que marcan esa década de los 90, ¿no? Además de lo que nos contaste la semana pasada.
Pues sí, porque fueron, a nivel de club del Celta, fueron dos cosas sensacionales. Un poco por cronológicamente, vamos a ver, el 94 es un año duro, pero bastante bueno, en el sentido de que Chechu Rojo era el entrenador. Llevaba aquí ya, me parece que 2 años y medio, 3 años. Y la verdad es que consiguió, pues, de un equipo que no era brillante, porque si recordamos la alineación, éramos más bien guerrilleros. Ahora tengo mucha amistad con, bueno, siempre la he tenido, ¿no?, con Jorge Otero, pero somos compañeros de la grupeta, Y él siempre me dice, joder, que critiquen a aquel equipo de la final de Copa, si los cogemos ahora los arrasamos. Y le doy un poco la razón, porque no es mejor equipo aquel, pero era mucho más competitivo, tenía otro tipo de armas, era consciente también un poco de sus limitaciones, pero si la gente recuerda aquel equipo donde estaba Salillas, Salva, donde estaba Pachi Salinas, donde estaba Alejo, Cañizares de portero, que fue el primer año que vino. Y lo cierto es que tuvimos unas eliminatorias, bueno, pues algunas sencillas y otras un poco más bravas, y una semifinal con el Tenerife, que fue terrible, ¿no? Y bueno, pues ahí emergió nuestro gran Vladimir Udel y pasamos a una final donde fue algo increíble. Ahí yo he tenido dos participaciones en el antiguo Vicente Calderón de finalista de Copa. Una fue la final de Copa que jugué 10 minutos con el Real Madrid, y claro, es que un estadio, siempre digo lo mismo, un estadio cuando está lleno y con pasión es otra historia, ¿no? Y por eso, claro, cuando yo llego allí a la final de Copa contra Zaragoza en el 94 y ves esa explosión de celtismo, esa manifestación, y luego que termina el partido, pierdes, como dicen todos, cruelmente en la tanda de penaltis. Lo cierto es que nosotros tuvimos dos ocasiones de gol y el Zaragoza tres. Fue un partido bastante plano, pero de dos equipos que les había costado mucho llegar, que saben que va a hacer historia, que lo más importante es no cometer errores. Y ahí pues no fue un gran partido, pero me encantó como si supimos perder. No por mí, que me cabré como una mona y le di mil patadas a todas las cosas. Fue mi primer año de secretario técnico, que nunca lo pongo en el currículum, pero joder, tampoco está mal. Porque pasar de ser jugador, pasar a ser secretario técnico, que te dejen con una libreta, y resulta que, bueno, pues no yo, porque yo no fiché absolutamente nadie, pero consensuadamente, con mis conversaciones con Pedro Herrera, sobre todo con Paco Hernández, con Ignacio Núñez, y se hace una plantilla, y el primer año llegas a la final de Copa, pues hombre, no está mal como para ponernos en el currículum que como secretario técnico ha sido así. Nunca lo sentí, ¿eh? Nunca lo sentí. Pero en el plano colectivo fue brutal. A mí me pareció que la afición tomaba una dimensión totalmente distinta, como lo vi perfectamente cuando sucedió lo de Sestao. ¿Por qué? Porque hay cosas que te identifican, y todavía mucho más que ganar, te identifica esa sensación de bah, somos pobres pero honrados y algún día lo conseguiremos. Y eso fue maravilloso, que la gente no volviera con esa frustración, porque un gran chaval, una gran persona y un gran jugador como era Alejo, pues tiró el penalti y Andoni Cedrún se la paró, que por cierto pues era un gran portero y un especialista en el Zaragoza. Bueno, pues perdimos la final, pero ganamos una afición, y eso fue grandioso.
Y ahí Javi tuvo un papel importante como secretario técnico, diga lo que diga. Y un año después, lo de los avales.
Bueno, eso ya es otra historia. Vamos a ver, el tema de precisamente que vino como consecuencia de las normativas que se pusieron al convertirse como club, como sociedades anónimas, contemplaba que había que presentar un aval donde había que asegurar pues un porcentaje muy alto del presupuesto, es decir, unas responsabilidades. Bueno, pues es un tema administrativo. Y probablemente es verdad que Celta administrativamente no fuéramos ejemplares. Yo seguía siendo en ese momento secretario técnico. Y no fuéramos ejemplares. Entonces, bueno, que si lo ha hecho el departamento de este, que no sé qué, que si el gerente, que si el secretario técnico, que si el no sé qué, bueno, evidentemente el secretario técnico ahí no tiene mucho que ver, pero bueno, pues también me podía haber dado cuenta, pero no lo vi de esa manera. Y sucede lo de los avales. Entonces, claro, tal como lo has narrado, es muy fácil de imaginar para vuestros oyentes que te levantas una mañana y empiezan las noticias que el Celta está en segunda B por descenso administrativo, el Celta y el Sevilla. Y eso que viene un poco, pues que se había despertado ese celtismo, pues llegó, siempre lo han dicho algunos incluso despectivamente, ¿no? Que la mira que Vigo ha sido una ciudad reivindicativa, huelguista. pero claro, manifestaciones como las que se produjeron con ese descenso, pues ha habido muy pocas, en cuanto a número y en cuanto a repetición, porque era increíble. Y la verdad es que es así, alguien cometió un error porque se había que presentar un aval. Y sé perfectamente, porque lo viví de primera mano, que no había problema para conseguir ese, ni bancariamente, ni otro tipo de avales. Pues la verdad es que fue un error simplemente administrativo. Joder, la Federación, o perdón, en este caso la Liga de Fútbol Profesional, quiso ser ejemplarizante y se sulfató al Sevilla y al Celta. Y en el Celta, eso trajo una serie de consecuencias, que es la debilitación de su consejo de administración, presidido por Ignacio Núñez, vicepresidente Paco Hernández, bueno, pues toda esa, un poco, no quiero nombrar a todos porque seguro que me olvidaría alguno, ¿no? Y entonces representó, pues claro, tener que cambiar un poco absolutamente, y ahí sufrió un desgaste y el equipo lo acusó. Ignacio terminó dimitiendo, entró Horacio entró de puntillas, las cosas como son, pero luego se fue afianzando. Y yo creo que la década de los 90, exceptuando, en el plano personal supuso mucho el tema de los avales, porque como consecuencia de eso, yo no soy más secretario técnico y Ángeles también la relevan como gerente del Celta. Yo creo que se mezclaron algunas otras cosas, que no tuvo que ver solamente aquello. Evidentemente, en mi caso lo tengo muy claro. Era porque veían que no me gustaba y que no era suficientemente bueno. Eso lo tengo muy claro. Porque aquí todo el mundo echamos la culpa a los penaltis, por joder, alguno tendremos que hacer reflexión y decir, pues no era un puesto para mí, las cosas como son. Tampoco sufrí grandes traumas por dejar aquel puesto que jamás quise y al que jamás volvería, así de claro. Pero a partir de ahí, la verdad es que el equipo empieza a hacer algunas adquisiciones que son muy importantes, ¿no? Y pequeñas piezas. Primero, ya eso fue mi época, Eusebio Sacristán, que era un jugador de otra índole, que viene de Barcelona. Luego, a los dos años, se fichó a Maciño. Después se acierta muy bien con Makelele. Se van incorporando piezas hasta formar un equipo muy potente, que probablemente dice que era deficitario. Por favor, miremos las cifras de todos y miremos quién no era deficitario en esa época, ¿no? Ya, porque siempre digo lo mismo. Cogimos el dinero de la televisión, cogimos el dinero de las sociedades anónimas y lo pulimos en 15 días, como los nuevos ricos. Bien, de acuerdo. Pero era la tendencia y nosotros lo aprovechamos muy bien. Y ahí se gestó un equipo que probablemente no se dio la importancia que tuvo. El Celta va a tardar en jugar la Champions y hacer una Champions como la que hizo, no sé, probablemente, ojalá me equivoque, pero un montón de años, ¿no? Y yo creo que en su momento no se valoró. Y fue en esa época donde sucedió ese nuevo renacer un poco, ¿no? Con sus altibajos, porque en fútbol existe mucho el hoy. Existe muy poco el ayer y existe muy poco el mañana. Y entonces, en esa época, pues vivimos probablemente demasiado del hoy, como se vivía el fútbol en ese momento, ¿no? Pero el Celta lo aprovechó bastante mejor que los demás, porque les recuerdo a vuestros oyentes de dónde veníamos. Un año en segunda, un año en primera, un año en segunda B, y de ahí es donde venía el Celta. Entonces, joder, yo, para mí, tiene mucho mérito. Yo no quiero entrar en valoraciones de si unos se han enriquecido, no sé qué. Las cosas como son. Ignacio Núñez no pasará a la historia por ser un gran presidente, pero joder, lo hizo bastante bien. Horacio salió como salió, asqueado hasta, pero fue un gran presidente que armó un equipo de... Fíjate que es curioso, porque son dos casos incluso un poco diferentes. Pero Lendoiro en Coruña goza de una fama y de un prestigio de la hostia. Y en cambio, Horacio en Vigo, no. Bien, pues esa diferente valoración. Dice, hombre, si los dos dejaron con una deuda al club, perdona, cuando se hizo la reconversión después, que hubo, estaban todos los equipos así. pero unos lo aprovecharon de una manera y otros de otra. Entonces, creo que hay un poco de injusticia en cuanto a eso, en cuanto a la valoración. Pero en cuanto a mérito, la final de Copa, jugar una final de Copa con Cañizares, Otero, Alejo, Salinas, Aguirrecho, no me acuerdo quién jugó de lateral izquierdo ese partido, pero probablemente fuera. A mí me parece de un mérito tremendo. Y fue una década que yo creo que, pese a todo, se aprovechó muy bien, porque se formó un bloque tremendo. Que es verdad que se terminó descendiendo un año, se volvió a ascender al año siguiente, que no es fácil, y se mantuvo luego con solvencia. Y se creó, bueno, varios años en UEFA, un año en Champions. A mí me parece que eso todo tuvo la base en finales de los 90. Entonces, ¿de dónde veníamos y dónde estábamos? Hubo una gran diferencia. Y a mí me parece que es una década muy buena. Yo ya la viví, que no era como jugador, pero la viví con intensidad y la viví desde cerca y disfruté muchísimo de la final de Copa que perdimos, que hay que ser masoquista para disfrutar de algo por lo que luchas y no logras, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, eso se me quedó siempre clavado, siempre tengo en mi currículum una liga con el Real Madrid, no me considero lícito para presumir de ello, pero siempre echaré mucho, mucho de menos tener un título de Copa con el Celta. A mí eso siempre se me va a quedar grabado, porque para eso sí creo que estaba capacitado, porque para eso creo que sí que ayudé, para lo bueno y en algunos partidos para lo malo, evidentemente, a ver si iba a ser yo. Y a mí siempre me pareció que nosotros la Copa podría engrandecernos. Por eso hablo también de la Copa, porque es un torneo diferente y porque en 38 jornadas tú no tienes el punch del gran boxeador para noquear. Pero hay eliminatoria, sí puedes tener tu chance.
Pues ahí nos deja Javi en puertas de esos finales de los 90, de ese equipo del que hablaba, que se fue creando y que es el Eurocelta, y del cual hablaremos para cerrar estos capítulos en los que hemos ido repasando la historia contemporánea de las últimas décadas del Celta el próximo lunes con Javier Mateal, que siempre es un placer escuchar y aprender de él. Un abrazo enorme, cuídate mucho, Javi.
Es un placer, como siempre. Hasta luego, Guada, Rafa.
No puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vivir. Que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos.
Ahora todos los buses conducen a Vigo, a nueva estación intermodal, conectando en transporte público con todas las poboaciones da contorna, con Galicia e co resto de España. Dende o 17 de decembro en servizo a nova estación de autobuses intermodal no centro de Vigo. Un proxecto da Xunta de Galicia feito realidade. Xunta de Galicia.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é de alta calidade. Usámola todos os días con responsabilidade na casa, no ocio, na vida, no funcionamento das pequenas e grandes empresas. A calquera hora. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Ahora todos los buses conducen a Vigo, a nueva estación intermodal, conectando en transporte público con todas las poboaciones da contorna, con Galicia e co resto de España. Dende o 17 de decembro en servicio a nueva estación de autobuses intermodal no centro de Vigo. Un proyecto da Xunta de Galicia feito realidad. Xunta de Galicia.
Thank you.
como cada capítulo de lunes, un nuevo relato, un nuevo microcuento de la mano del replicante, de Rubén de Marina.
Un mundo con mundial nos hace olvidarlo todo, o casi todo. La fuerza del no Qatar se fue yendo como un silbido sin significado. Que hay una guerra, frío y hambre en Ucrania, también. Hasta después de la final, cuando aparezca el día de Nochebuena. Los medios, tú y yo, somos parte de ese guión. Puedes quedarte al margen, entrar o mirar y disfrutar del espectáculo, de un lado y otro, de este mundo, de la pelota que manda. No hoy, ha mandado desde siempre. Y si no, que se lo digan a Mussolini, cuando ganó el Mundial de 1934. Que se lo digan a España, el Eurocopa de 1964 contra la Unión Soviética. Ese poder del balón ha cambiado poderes políticos. Ha engrandecido figuras que jamás les gustaron ni saben que es un saque de esquina. Estos días, mientras veía partidos interminables en prórrogas, donde la exageración es más importante que el buen trabajo, donde periodistas pierden apuestas dentro del campo y las ganan fuera, donde los aficionados no se acuerdan ya de nada, ni colores de la igualdad, volvió lo popular. Messi se ha convertido tras la muerte de Maradona en el dios carnal, tanto que habla como siempre habían soñado los suyos. Acá estoy yo y los míos. Es curioso porque a Leo este estilo cholista, pilardista, no le pegaba, pero cuando te dicen a todas horas que eres Dios, todo el rato, imagino que es complicado no pensarlo. La gente en su país, donde no se vive el fútbol, sino lo que tiene que ver con lo fanático en cualquier tema, ya se tatúa sus frases, estilo, niño al salir de una pelea del instituto. Y eso es el poder popular del fútbol. Dice un amigo inglés que el gol de Diego a los ingleses fue una linda batalla, pero los ingleses habían derrotado en las Malvinas a los fachas de segunda de Videla. ¡Qué paradoja! Vengarse con dos goles de Diego por perder los tipos que hicieron desaparecer a 30.000 personas en su país. Y ese es el poder de la pelota, que no se mancha, pero sí lo está. No sé quién ganará el Mundial en esta ensalada del fútbol físico y bastante mediocre. El mundo que espera que sí lo haga Messi y el otro que no desea que se convierta en campeón del mundo. Porque con este campeonato lo más mágico es que se van dos jugadores que han jugado 5 mundiales y pasarán a la historia como dos genios, Cristiano Ronaldo y Lionel. Y eso de momento es lo más grande.
Pues hasta aquí el capítulo 974 de CIESA Podcast. Nos ha visitado la delegada de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad y presidenta del Partido Popular en Vigo, Marta Fernández Tapias, repasando diferentes temas de actualidad. El mejor análisis del Celta siempre con Javier Matei, repasando también esa década de los 90, y el replicante Rubén de Marina con esos microcuentos, microrelatos fantásticos que elabora para CIESA Podcast. Mañana, cuando queráis escucharlo, llegará el capítulo 975 de CIESA Podcast, pero están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós. Adiós, 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 adiós.